Contrapunto. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas.
Sociedad.
Música.
Estética.
Política.
Medios de comunicación.
Religión.
Arte.
Cine.
Filosofía.
Historia.
Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Comenzamos.
Contrapunto.
Programa retransmitido.
A worried man with a worried mind. No one in front of me and nothing behind. There's a woman on my lap and she's drinking champagne. Have white skin, got assassin's eyes. Up into the sapphire skies, a well-dressed man waiting on the last plane. Standing in the gallows with my head in the news. Any minute now, I'm expecting all hell to break loose. People are crazy.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa Contrapunto. Les saludamos Fernando Solana. Buenas tardes.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes a todos.
Y Roberto Castellán, quienes pues pretendemos charlar con ustedes, hacer un ejercicio de diálogo, de plática sobre una infinidad de temas. Este programa tiene ya un año, de hecho hoy cumple un año en Lagos de Moreno. Es un programa matutino en Lagos de Moreno, los jueves a las 10 de la mañana. Pero pues gracias a las políticas de descentralización universitarias, de regionalización que está siguiendo Red Radio Universidad de Guadalajara también, pues nos permite enlazarnos a toda la Red Radio Universidad de Guadalajara y compartir con ustedes esta serie de ideas que vamos a tratar aquí en Contrapunto. Por eso saludamos pues a la estación hermana mayor que cumplió, de hecho está cumpliendo 37 años, la estación de Guadalajara. También saludamos a los radioescuchas de Ameca, de Autlán, de Colotlán, de Ocotlán, de Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y, por supuesto, Lagos de Moreno. Y, por supuesto, también a todas las regiones que contempla estas estaciones, estas repetidoras. Los teléfonos en el estudio, por si usted quiere comunicarse con nosotros, darnos ideas sobre las charlas, decir que no está de acuerdo, qué es lo que generalmente sucede, o al menos debería suceder, ¿no?, en este tipo de charlas desarticuladas que vamos a tener. Los teléfonos en el estudio son 01800-701-2119. Es una alada sin costo en la cual usted puede comunicarse. 01800-701-2119, alada sin costo. Y en Lagos de Moreno, 403-1413. Y, por supuesto, en cada una de las ciudades en que nos escuche, en el teléfono correspondiente a la emisora de su entidad. Nosotros, le decía, tenemos un año hablando de una gran cantidad de cosas, de temas. Este programa, pues tenemos ideas que son, ¿cómo dice el guioncito que hicimos?
Tenemos una manera de promocionar este asunto, Roberto, es articuladas, circunstanciales y a veces aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Creo que en el promocional que acabamos de oír, en la entrada, dos de estos conceptos que más o menos explican nuestra intención no fueron dichos.
Aunque generalmente lo que se impone en la realidad es la realidad oscura, por lo general la que se nos ha estado imponiendo en la mayoría de los programas. La realidad oscura que está viviendo México, que estamos todos viviendo en México, esa realidad que quiere acostumbrarnos a insensibilizarnos, o quiere insensibilizarnos, más bien quiere que cuando salgamos de nuestra casa simple y sencillamente movamos al cadáver que está estorbando la puerta de la cochera y sigamos nuestra vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Es esa la realidad la que poco a poco se ha venido imponiendo, aunque la idea, nuestra idea inicial de hace un año al hacer este programa, pues era hablar de literatura, de arte, de algo de historia, de cine, de cosas que como suele decirse, enriquecen el espíritu. Sin embargo, todos los días, si usted lo sabe, todos lo sabemos, todos los días nos encontramos con una nota desagradable que, insisto, trata de imponérsenos como si fuera la cotidianidad con la cual tenemos que vivir como si no pasara nada, ¿no? Tumbas clandestinas por todos lados, las famosas fosas comunes con cientos de cadáveres, como si fuera algo normal en la vida de cualquier ciudadano o de cualquier país. Empezamos en San Fernando, en Tamaulipas, ahora siguieron en Durango, ahora ya van por Veracruz, en Jalisco ya se encontraron algunas también, se empiezan a encontrar algunas. Esa idea de maltratar a los ciudadanos, a los hermanos de los países centroamericanos que tienen la desgracia de pasar por nuestro territorio, porque es una verdadera desgracia de pasar por nuestro territorio en busca de mejores horizontes, pues lamentablemente esa es la realidad que se nos ha impuesto. Sin embargo, hoy podríamos iniciar, para tener un inicio más amable, con dos temas a los cuales Fernando es muy, muy querido, de estos dos temas. Uno sería a Leonard Cohen. Fernando, le acaban de dar el premio Cervantes, sí. Lo cual hablábamos que es un poco extraño porque es en lengua española, ¿no? No lo sé de cierto, el premio Cervantes, pero bueno, él no es de habla
española. Sí, su lengua materna no es el español, llama la atención que este premio, que usualmente está destinado justamente al idioma español, a su desarrollo, a su reproducción estética, le haya sido entregado a Cohen. A mí me parece extraordinario, porque estamos delante de uno de los grandes juglares del siglo, equivalente a Bob Dylan en una perspectiva distinta, con mucha más sutileza, diría yo. Y además, Roberto, él recupera, Cohen, una perspectiva cultural que a mí me parece esencial en este momento, que es el encuentro entre Oriente y Occidente. Bob Dylan se ha mantenido en lo que sería la ruta de una cultura estrictamente occidental, judio-cristiana, incluso contestataria, pero Cohen ha hecho incursiones sistemáticas, pragmáticas, respecto al pensamiento oriental, el budismo zen, y eso ha generado entonces un personaje de múltiples registros. Entonces me parece una noticia muy celebratoria, yo no la conocía, me la dijiste tú hace un rato, y me parece más muy pertinente que no haya esta condición provinciana o contenida por parte del Cervantes, y que el Cervantes se haya abierto para reconocer la naturaleza estética, la capacidad poética, la extraordinaria excelencia musical de un hombre que, aunque hace su obra en inglés, evidentemente influenciado a una gran cantidad de artistas que trabajan en el idioma español.
Bob Dylan cumplió 70 años hace unos días, ¿no? Y pensaba en esto relacionándolo con Leonard Cohen, porque decía, si coincidíamos en que Bob Dylan, bueno, también merecería un premio o el premio Nobel también.
Sí, ha sido candidato así, en algún momento, o se ha mencionado, pues, en los mentideros, digamos, en los rumores.
Y lo merecería en todo caso, pero lo que a mí me llama la atención es que, bueno, Bob Dylan siempre ha estado, como que siempre ha estado ahí, ¿no? Desde que yo tengo, digámoslo así, uso de razón, ahí estaba Bob Dylan, ¿no? Ya era Bob Dylan y siempre ha sido Bob Dylan y ha sido el gran ícono. En mi caso, Leonard Cohen no, me parece que no, como que de repente tuvo un resurgimiento, porque ahora que estábamos hojeando las novelas que están editando en español apenas, en edición, me las mostraste en ediciones argentinas del 2009 y 2010, son novelas escritas en el 1963 y 1964, ¿no? Entonces, lo que nos habla, yo no las conocía, no conocía traducciones anteriores de esta novela. Lo que yo creo que nos habla un poco es de una especie de regreso o de vuelta con mayor impacto de estas ideas o de esta forma que nos está transmitiendo Leonard Cohen, ¿no? Insisto, Bob Dylan ahí ha estado. Bob Dylan es, digámoslo así, es parte de nuestra cultura occidental, es parte, y no lo digo lo digo en serio, es un gran referente de la cultura occidental, al menos de las personas de nuestra edad y menores inclusive, y bueno, mayores, insisto, Bob Dylan cumple 70 años, pero Leonard Cohen como que es un referente más quizás de culto, podríamos decirlo.
Yo creo que sí hay una sutileza en él, Roberto, distinta a lo que Bob Dylan ha generado como grandes impactos. La capacidad de importancia mediática de Bob Dylan es inmediata. Es muy jovencito, además él hace una renovación muy atrevida, muy audaz de la música, una música que no había permitido la introducción de elementos electrónicos, una música country, una música folk, y él hace una modificación, produce los grandes himnos de la generación hippie, que inmediatamente impacta en un imaginario mayúsculo o de gran número. Pero yo creo que la presencia de Cohen ha sido sostenidamente penetrante y de modo sutil, como dije hace un instante, se ha impuesto también como una de las grandes influencias de esta transformación cultural y de esta nueva perspectiva musical. Quisiera comentar, Roberto, contigo este ingrediente que yo encuentro en Cohen y que me parece que da la perspectiva de cómo está funcionando en algún momento dado el arte popular como una posibilidad liberadora. Las comparaciones son odiosas y no creo que valdría la pena, que tendría sentido. Sería poco inteligente comparar a uno con otro, porque además sería un problema de gustos. Yo creo que Bob Dylan es el gran juglar de la época, pero Leonard Cohen es el gran maestro de la época. Hace relativamente unos cuantos años él tuvo que volver a salir a las giras. Tuvo un retiro de varios años en un monasterio zen, en el cual fue cocinero, estuvo 5 años en él. Decía yo hace un rato esta importancia cultural del vínculo entre una tradición oriental que ha ingresado ya a la cultura popular y lo que serían elementos de la cultura definitoriamente occidental por parte de Leonard Cohen. Lo cierto es esto, él se retira, hace un largo retiro, un retiro que además es tradicional, regresa y se da cuenta que su representante lo ha robado. Tiene entonces que volver a generar dinero, y es un hombre mayor, y hace una gira. Hay un video de un concierto que él da hace unos pocos años en Londres, donde se produce un fenómeno muy especial. Es como si de pronto tuviéramos en el escenario a una suerte de iluminado, una gente que ha alcanzado ciertas condiciones de desarrollo mental, de desarrollo afectivo, de desarrollo cognitivo incluso, y que lo hace en el interior de la música, desde la música. Valdría mucho la pena que nuestros radioescuchas, si están interesados, busquen este video. Es un concierto en Londres, es un concierto gozoso, festivo, dulce, sutil, amable. Hay una gran cantidad de elementos que no son usuales en estas manifestaciones, digamos, de conciertos masivos. Cuando yo lo vi me dio la impresión de que estamos delante de un proceso de iluminación. Hablamos, si quieres, un poco más de eso para tratar de aclarar el término, un proceso de iluminación provisto por el arte. En ese sentido, entonces, sí es una influencia ya determinante, aunque evidentemente tienes tu razón, no ha tenido este impacto espectacular desde el comienzo que tuvo Robert Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan.
Sí, ahora, nos preguntábamos por qué le dan el premio Cervantes cuando es un premio para la lengua española, pero yo creo dos cosas. Esto habla muy bien del premio Cervantes en el área de literatura, en el área de letras. Voy a decir quizás una gran herejía. Bueno, digo, hemos compartido con algunos premios Cervantes también, pero creo que viene a refrescar muchísimo el premio Cervantes también.
Sí, le quita una solemnidad.
Le quita solemnidad. Eso, más bien eso quise decir, porque no le pongo ningún pero a varios de los premios Cervantes, de Sergio Pitol, por ejemplo, y quien aquí tenemos una cátedra en Lagos de Moreno de Sergio Pitol, bueno, grandes escritores latinoamericanos que han recibido este premio, pero me da la impresión como que le quita esa solemnidad y te dice, mira, la música, la literatura, la expresión artística en otros sentidos, aquí está presente, sí, ¿no? Y es premiada y si lo quieren o si lo podemos decir así, es una antesala a un premio Nobel, inclusive, que en este caso, Leonard Cohen, pues no lo necesita, ¿no? Ya sale hasta en Doctor House.
Sí,
lo ha interpretado Sabina, Enrique Morente en el disco Omega, un discazo extraordinario también, interpreta varias canciones de Leonard Cohen, y bueno, pues es una muestra de que de que el premio Cervantes está vivo, está muy vivo.
Y yo creo, Roberto, que reivindica el valor estético correcto de la cultura popular. Esta dicotomía entre arte culto y arte popular queda resuelta porque siendo Leonard Cohen un artista masivo, un artista que se debe, que se ofrece, que se muestra delante de los públicos grandes, de los públicos abiertos, está reivindicándose entonces que no hay una riña entre masividad y calidad. Ahora, evidentemente esta de Cohen es una excepción. La tendencia de lo que sería la música establecida con fenómeno masivo no por fuerza tiene que llegar a estos niveles de calidad lírica que sin embargo Leonard Cohen ha conseguido. Entonces yo creo que en efecto es una renovación, una especie de puesta al día de estas premiaciones que al final son elementos de señal en la cultura popular para indicar quién está produciendo una valoración debida de las formas artísticas, y en este caso creo que el premio para Cohen es verdaderamente correcto. Ojalá, y después de ello, en este mar de malas noticias, en estas épocas oscuras que nos rodean, estos días aciagos, nos un día amanezcamos, nos desayunemos conociendo que a Bob Dylan le han dado el premio Nobel de Literatura, porque ya ha sido mencionado reiteradamente como candidato, ha sido propuesto por las serias instituciones que trabajan con la Academia en Estocolmo, y evidentemente la calidad de su obra es merecedora de un premio Nobel, con toda la justicia que se le podría asignar a la literatura cargada de sentido a su máxima posibilidad.
Pensaba en un momento, ¿tú conoces alguna cátedra, algún doctorado, algún seminario que estudie la obra de Leonard Cohen?
Hay en Estados Unidos hay un estudio sistemático respecto a la literatura, a las formas líricas de Leonard Cohen. En Berkeley, si no me equivoco, ha habido programas, seminarios dedicados a estudiar estas formas de la cultura popular, que son además las representaciones de cómo el imaginario, sus formas de manifestación están operando. Entonces yo creo que sí, estamos delante de un fenómeno de síntesis que me parece, insisto, entre este mar de negatividad que de pronto abruma a cualesquiera de nosotros, estamos delante de un reconocimiento también de una funcionalidad distinta. Yo creo que la cultura popular a veces tiene manifestaciones de excelencia y gente como Leonard Cohen, como Bob Dylan, son músicos que están representando a la época, son signos de la época, representan una mentalidad popular y además, Roberto, adelantándonos un poco a lo que podrían representar en el futuro, son las antenas de la raza. Hay una canción de Leonard Cohen que se llama The Future, el futuro. Ha sido utilizado para películas de Quentin Tarantino, y en efecto ahí hay una profecía inmediata de cómo el tiempo empieza a transformarse, cómo las estructuras de poder se manifiestan y cómo el individuo promedio vive delante de ellas. Entonces creo que es muy correcto entender que ya son objeto de estudio cultural, y que sus niveles líricos son tan excelentes como los mejores poetas que podamos nombrar.
Pero en México no los estudia nadie. O sea, en México creo que
los deben de estudiar a nivel musical, pero no conceptualmente.
Yo me refiero, por ejemplo, aquí en Humanidades podríamos tener un seminario sobre Leonard Cohen y Bob Dylan, ¿no?
Pues podríamos y deberíamos.
Deberían, pero se ve la gente, es más, de hecho carreras como Humanidades, como las que tenemos aquí, las ven como algo que en estos tiempos difíciles y todo, como que no importa, ¿no? Y además Humanidades estudiando a Leonard Cohen y Bob Dylan. Yo pienso que si ahorita todavía estamos muy clavados en siglos de oro, que está bien, digo, no estoy diciendo solamente herejías, ¿no? Que estamos clavados en siglos de oro, en estudiar a Cervantes, en estudiar a los grandes, que está muy muy bien en el estudio de los clásicos, pero creo que de repente, sobre todo a las instituciones de educación superior mexicana o a los centros de investigación mexicanos, como que les hace falta irrumpir un poco en estos temas que ahí están. Digo, no solamente porque le den el Cervantes o porque le hayan dado el Cervantes, sino porque necesariamente creo que deberían haber estado ahí desde hace tiempo, no ser objeto de estudio desde hace mucho tiempo.
Bueno, ya el hecho de que tú lo pienses implica la apertura de la posibilidad, entonces ojalá y podamos en un momento dado introducir el estudio sistemático y organizado de esta lírica excepcional. Quiero decirte algo, Roberto, que me parece que es un problema también de generaciones. Nuestros alumnos conocen poco a Bob Dylan y conocen poco a Leonard Cohen. parecería que es una música más propia de generaciones anteriores como las nuestras, con todo y que en efecto el universo musical reproduce contenidos de modo muy ecléctico, pero no creo que nuestros alumnos sean conscientes ni de los contenidos ni de la importancia cultural en el proceso de la construcción de la música popular de Bob Dylan y de Leonard Cohen. Entonces ojalá, y esta idea tuya, la podamos materializar para eventualmente, en efecto, con mucho gozo, con mucho gusto, estudiar estos artistas extraordinarios que cuando pienso en ellos me recuerdan esta sentencia de Nietzsche. Quizá esto nos dé pie para hablar del otro artista que habíamos querido platicar hoy, que es Leonora Carrington. Él decía, Federico Nietzsche, la vida sin música sería un error, es decir, no sería soportable. Él también dice, el arte es el instrumento que nos permite tolerar la realidad, pero la idea de que la música es el arte perfecto corresponde también a una visión romántica, está en Pater, en algunos otros críticos del siglo XIX, porque la música es el arte total, es pura forma, aun cuando, hablando ya de Leonard Cohen y de Bob Dylan, tenemos que aceptar el fondo, que es básicamente la letra. Sin embargo, bueno, la música es esencial para el proceso humano. Sin música seríamos mucho más infelices de lo que somos. Entonces creo que tienes una buena idea, doctor. No, metamos a Leonard Cohen y a Bob Dylan en nuestros estudios culturales.
No, pero el otro problema que hay que romper justamente es el fraccionamiento de... Hay un fraccionamiento entre ciencias básicas o ciencias naturales y las humanidades o las ciencias sociales. Pero también hay un fraccionamiento en las humanidades, ¿no? Como decías, Leonard Cohen a lo mejor que no es del todo seguro, lo están estudiando en música. Yo no me animaría a asegurarlo tal cual, no lo sé, insisto, pero se puede estudiar en historia, se puede estudiar en filosofía, sí, claro. Se puede estudiar en literatura, sí. O sea, justamente, y Bob Dylan también.
En política.
En política también, claro, porque tú dices, bueno, los estudiantes, su desconocimiento, etcétera, pero es que es justamente eso. O sea, efectivamente, yo creo que los estudiantes tanto ignoran al arcipreste de Ita, como ignoran a Quevedo, como ignoran a Shakespeare, pero justamente yo creo que la función que puede tener una institución de educación superior o algún otro centro o seminarios es un poco contribuir a quitar ese desconocimiento, ¿no?
Sí, yo creo que nos faltaría algo de informalidad, bien entendido el término. Nuestro país se sostiene por la informalidad, pero habría que renovar con cierto gozo, con cierta condición juguetona, con cierto encuentro además con la cultura popular de alto nivel, que es esta, lo que nosotros entendemos como los estudios de humanidades. Estoy seguro, Roberto, que sí hay quienes estudian a Bob Dylan desde la perspectiva de la composición, no solo musical, sino letrística.
¿En México?
No sé en México. Asumiría que desde luego en Estados Unidos, en los países de habla inglesa, tienen que hacerlo, deben hacerlo. En México lo que sí sé es que hay un grupo de gente muy interesada con esta construcción lírica. Son estas novelas de las que tú hablabas, por ejemplo. Una de ellas es comparable en términos formales, una novela de Leonard Cohen, a logros extraordinarios en términos lingüísticos de James Joyce. Entonces, en ese sentido, sí estamos delante de una obra que abre perspectivas, que se atreve a modificaciones centrales. Y en el caso de Dylan, lo mismo. Acabamos de publicar en esta revista que hacemos en el Centro Universitario de Los Lagos, que se llama Uso Crítico.
Ese es un comercial también.
Pues es un anuncio para ahora que nos hacen el favor de escucharnos a un nivel más amplificado. Acabamos de publicar un fragmento de Tarántula. Tarántula es una novela legendaria de culto de Bob Dylan, donde evidentemente, dado que la novela permite una extensión temática y prosística, aquello que está condensado en su música aquí se expresa de un modo mucho más amplio. Entonces, fíjate, estamos delante de dos grandes músicos que son, en principio, dos grandes escritores. Esa es la relación que habría que reivindicar.
Y además, digo, si estamos hablando también de historia, sociología, antropología, etcétera, se puede estudiar precisamente en la influencia que ha tenido su música en las distintas sociedades, porque yo le leía una entrevista a Bob Dylan, por ejemplo, y él decía, bueno, es que yo nada más quise escribir canciones, o sea, yo no quise ser ícono de nadie, símbolo de nadie, no quise que las masas así que siguieran y que no. Sin embargo, no lo quiso, pero lo es. igual Cohen. Ellos hacen lo que tienen que hacer, pero al final de cuentas hay una repercusión social, antropológica, filosófica muy importante, y esa no se estudia, porque parece como que parece una relación muy simple, ¿no? Como que se da por entendido, pero yo no creo que existan cursos de sociología o de historia cultural que estudien para hacer historia cultural de los años 70, por ejemplo, 70, 80, con todo lo que pasa históricamente alrededor de esto en estos años, que estudien a Bob Dylan y a Leonard Cohen.
Bueno, yo creo que quien estudie, por ejemplo, contracultura, este término que se presta a interpretaciones múltiples, algunas discutibles, quien estudie contracultura tiene que estudiar invariablemente el impacto, la representación, el sentido simbólico que ha tenido Bob Dylan para una transformación de mentalidad. Los fenómenos son concomitantes, Roberto. Hay esta idea de la doctrina de la aparición simultánea. Hay además la vieja idea occidental de que las artes acompañan las transformaciones. Hay por ahí una frase platónica que dice que los cambios en las formas y los ritmos musicales implican cambios en la estructura social general de una sociedad. Entonces, evidentemente, la contracultura, los hippies, los niños de la flor, la época psicodélica, estas revueltas juveniles que hoy se vuelven a editar de otra manera contra el mundo adulto, contra el mundo formal, contra el mundo de la solemnidad burguesa, evidentemente están acompañadas o son parte de la aparición de juglares tan extraordinarios como Dylan y Cohen. Cohen, insisto, de manera más sutil, de manera más soterrada, y Dylan visto como un fenómeno de masas. Otro apunte que me gustaría hacer respecto al fenómeno de la cultura popular. Delante de tantos productos estrictamente industriales del pasado anterior, del presente actual, se me ocurre esta mujer, Lady Gaga, que me parece a mí, bueno, yo ya soy casi viejito y entonces no entiendo el fenómeno, pero me doy cuenta que hay una construcción ahí por parte de un sistema industrial. La gran diferencia entre este tipo de fenómenos aparentemente masivos que no duran mucho y Dylan y Cohen es que es un arte verdadero que se abre paso por sí mismo y que está sostenido por una calidad incuestionable. Es decir, hay una representación auténtica del espíritu de la época que se manifiesta mediante las formas musicales y mediante las estructuras líricas que implican entonces la identidad y el retrato de muchos. En ese sentido me parece que es una función prioritaria del arte.
Bueno, creo que para honrar los tiempos radiofónicos de las ahora 8 estaciones que nos escuchan, Fernando, habría que irnos al corte de la media. Vamos a irnos a este corte con un fragmento precisamente de Aleluya, de Leonard Cohen, como justamente pues para remarcar este homenaje. Y pues a mí me da mucho gusto, yo creo que a ti también, este gran gusto de que lo hayan nombrado como premio Cervantes.
Es como si nos lo hubieran dado a nosotros casi.
Me lo tomo, tal cual.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled.
Hallelujah. Hallelujah. could say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well, really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard, the holy or the broken. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah.
Tu opinión es importante.
1-800-701-2119.
Larga distancia sin costo.
xhugl@radio.udg.mx.
Contrapunto.
Retransmitido.
Continuamos en Contrapunto y agradecemos el que nos esté escuchando en esta primera emisión que estamos haciendo desde Lagos de Moreno a toda la red universitaria. Saludamos a las estaciones hermanas La Mayor, Guadalajara, Ameca, Utlán, Corotlán, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y por supuesto también aquí en Lagos de Moreno. Y aprovecho para agradecerle a Gilberto Domínguez, nuestro acucioso productor, el acucioso productor de este programa Contrapunto. Le recordamos los teléfonos en el estudio 01-800-701-2119, es una alada sin costo, y 403-1413 es aquí en Lagos de Moreno. Y bueno, el teléfono de cada una de sus radiodifusoras está disponible para que se comunique con nosotros y podamos charlar de los temas que estamos tocando aquí en Contrapunto. Agradecemos también las llamadas de José Omair, quien nos felicita por esta nueva etapa y nos dice que le echemos ganas, y un abrazo. También agradecemos la felicitación de los alumnos, dice sus alumnos de Humanidades, Jessica y Carlos, que los escuchan. Muchas gracias, Jessica, muchas gracias, Carlos, por escucharnos. También a nuestro querido amigo Juan Carlos Rodríguez Rizo, quien también nos felicita y que se congratula porque este proyecto radiofónico esté en la red.
Una corrección, Roberto, acabamos de cometer nuestro primer error en toda la red.
¿Cómo que el primero?
El primero, y advertimos que vamos a estar cometiendo errores de humanos y sobre todo a ti y a mí. Bueno, a mí se me da mucho el error. Ahorita quisiera hablar de un error que cometí en el programa anterior. Resulta que el premio que le dan a Leonard Cohen es el Príncipe de Asturias.
¿Cuál dijimos de Cervantes, verdad?
Sí, por eso era tan llamativo que le dieran el Cervantes. El Cervantes iba dirigido estrictamente a lengua española, obra en lengua española. El premio Príncipe de Asturias es mucho más amplio, pero...
Bueno, ese no fue un error, fue una soberana... Pues yo lo leí mal, entonces.
Una proyección o lo una como sea.
Terrible.
Hablando de errores de una vez, yo dije...
El Príncipe de Asturias es otra cosa muy importante también. Uno de los grandes del Príncipe de Asturias es Woody Allen.
Claro, pero es un reconocimiento de todos los que se genera desde la tradición española, digamos, la tradición que nos pertenece a nosotros y que reconoce obra resuelta, manejada, satisfecha en todo tipo de países.
Bueno, de todos modos ratificamos todo lo dicho, excepto el enorme error de confundimos a un príncipe
con un rey, porque Cervantes va más allá de este tipo. Valdría la pena quizá, Roberto, nuestro error puede ser una promoción y a lo mejor es el primer paso para que le den en próximas ocasiones el Cervantes a Leonard Cohen.
Es muy meritorio. Ahora, el del error fui yo, porque yo fui el que te transmití la noticia.
Error. Dije yo en el programa anterior, hablando de teología, ¿te acuerdas que comentamos el problema de Marcial Maciel? Yo dije Thomas Kuhn, hablando de un teólogo, y evidentemente no es Thomas, sino Hans Kuhn. Entonces aprovechamos para referirme yo a un error anterior y tú y yo ahora a un error presente. Yo te quería plantear esto, Roberto, si estás tú de acuerdo, que hagamos alguna mención a esta muerta inolvidable.
Era.
Que es, si quieres introducir.
No, es de los dos temas que teníamos. Digamos, en el caso de Leonora Carrington, porque acuérdate que habíamos empezado diciendo que, bueno, íbamos a tocar temas, estos primeros temas, al menos temas alegres. En el caso de Leonora Carrington, pues es la muerte de Leonora Carrington, que no es un tema alegre. Sin embargo, paradójicamente, sí podemos hacer una exaltación alegre de su vida, ¿no? Es una mujer que muere plenamente a los 94 años. No es que nos dé gusto una muerte, ni mucho menos, pero yo creo que su vida misma, toda la obra de Leonora Carrington, nos da un motivo para alegrarnos y para compartirlo en estos micrófonos.
Sí, desde luego, bueno, es lamentable que haya muerto, pero como diría Juan Rulfo, la muerte es una costumbre que suele tener la gente. Y la perspectiva, además del no morir, también se hubiera convertido para cualquiera, y peor para la propia Leonora, en una especie como de castigo atroz. Yo creo que murió a tiempo, que mereció la muerte que tuvo, como mereció la vida que tuvo, y deja en efecto una condición inolvidable. Pasa ya a ser parte de la memoria común, no solamente por esta extraordinaria capacidad pictórica, es la última surrealista viva, que desaparece, queda ahí una obra maravillosa, sino sobre todo por el personaje, Roberto. Yo creo que tiene características muy particulares. Una de ellas, por ejemplo, que a mí me parece asombrosa, es la longevidad creativa. Ahora que dentro de las patologías posmodernas está una vida que termina antes de tiempo, donde la ancianidad es un castigo por haber vivido, ahora que se abren paso estas nuevas enfermedades, morbilidades, que habría en su momento dado que platicar desde una perspectiva distinta, que no sea meramente fisiológica, como los deterioros del Alzheimer, como estos impedimentos de la demencia senil, como esta pérdida de capacidad, resulta que Leonora vuelve a dar la muestra de que el artista puede ser un ser longevo que llegue al final en plenitud de facultades. Creo entonces que si hay una relación entre una vida creativa y una longevidad también creativa, y que Leonora reitera la condición de estos monstruos del pensamiento, de la creatividad, donde llegan hasta el final en pleno uso de facultades y aún generando sus propios lenguajes artísticos. Eso en un sentido me parece que es una condición ejemplar que habría que recoger para el recuerdo personal que podamos hacer de ella. Lo otro sería, además de la obra, el papel estrictamente cultural que ella juega. Es una mujer también de registros múltiples, y hemos hablado de dos artistas que lo son, Dylan y Cohen. Leonora Carrington, además de ser una extraordinaria pintora, es escritora, y una escritora de mucha capacidad, una escritora que ha sido conocida no al mismo nivel que su pintura, pero que es absolutamente recomendable, porque de nueva cuenta nos vuelve a plantear que la condición artística tiene que ver no con la especialización, sino con una voluntad de realización. Entonces, en este caso hay también una condición renacentista. Leonora tiene diversos registros y diversas habilidades que son una negativa contundente a esta patología de la especialidad, que es uno de los signos, desde mi punto de vista, equivocados del momento actual. Tú solo puedes ser bueno para una cosa, y los demás registros de la acción humana te están vedados, porque hoy hemos promulgado la especialización como si fuera una virtud, cuando acaba siendo una restricción.
Sí, y aprovechando los resbalones, el cual hoy me caracteriza, este enorme resbalón que me caracterizó.
Esto es la casa del jabonero, mi querido Roberto.
El que no cae tan bien.
También se cae.
Quiero decir, a lo mejor es una frase muy hecha, pero quiero decirla con respecto a Leonora Carrington. Con su muerte también se va terminando toda una época en México, una época de la cultura en México. Una época de la cultura del trasterrado, porque nosotros hablamos del trasterrado español, del español que llega, pero hay una gran cantidad de personajes extranjeros, entrecomillado, que llegan, se instalan en México y hacen crecer a México y su cultura. Y curiosamente creo que esto se está terminando con estas muertes, o con la muerte específicamente de Leonora Carrington, ¿no? Se está como cerrando una parte importante del surrealismo mexicano, ¿no? Se está cerrando toda esa época que vio a grandes personajes, André Breton, bueno, no mexicano, pero que tuvieron contacto a través precisamente de Leonora, de grandes personajes mexicanos como el mismo Renato Leduc, de grandes personajes como Luis Buñuel, de quien tienes algunas anécdotas ahí al respecto de Leonora Carrington. Entonces, es una época en la cual definitivamente ya se comienza a sentir una nostalgia y puedes empezar a pensar si es una época o si hay elementos actualmente por lo cual dentro de 50 años, dentro de 60 años, alguien esté recordando esta época como la que estamos ahorita nosotros recordando con Leonora Carrington.
Bueno, yo creo que hay un ejercicio ahí de nostalgia que sí habría que matizar, Roberto. En efecto, tenemos la tendencia, el tiempo actual es tan hostil que uno tiene una tendencia, digamos, multiplicada o exacerbada de que todo tiempo pasado fue mejor. Y seguramente cualquiera podría decir, dentro de 50 años sería imposible que sea la referencia a un artista universal de la dimensión de la Carrington. Yo creo que lo habrá. Yo creo que mientras lo humano continúe, a pesar de estos momentos tan extraños a los que hemos entrado como civilización, el arte seguirá manifestando sus productos y tendrá estos personajes tan icásticos, tan inolvidables como la propia Carrington. Hay un apunte que a mí me parece importante hacer ahora que estamos hablando de esto, que tiene que ver con el vínculo entre el surrealismo y México. No es casual que Carrington haya llegado a este país, no es casual tampoco que André Breton junto con su mujer se haya fascinado en México y lo haya considerado una especie de segunda cuna de este proyecto artístico que implicó el surrealismo. No es casual tampoco que Antonín Artaud haya estado aquí entre los tarahumaras buscando los entiógenos que lo llevarían a la expansión de la conciencia que él perseverantemente trató de encontrar. Yo quisiera aclarar algo que he discutido en su momento con algunas personas y que tiene que ver con la naturaleza del término surrealismo. Pienso también que esto es un factor cultural, Roberto, que tiene que ver con la tradición freudiana. La modernidad abrió la esclusa del inconsciente. No es el caso que ahorita nos extendamos en el tema, no nos daría ni siquiera tiempo, pero hemos sido una cultura de la modernidad que ha exaltado la irracionalidad. A partir del inconsciente, que es un factor de la conciencia necesario, en su momento abrir el inconsciente, tarea que Freud sistematizó, representó un avance cultural innegable. Pero creo que hemos perdido de vista que surrealismo no supone subrealidad. Yo siempre he creído, como la propia Leonora Carrington en un momento lo dijo, que el surrealismo es suprarrealismo, es ir más allá de la percepción de la realidad, asumiendo lo que un autor surrealista, también un poeta o cercano a ellos, como Paul Éluard dijo, hay muchos mundos, pero están en este. Lo digo por lo siguiente, tenemos la tendencia a pensar que el artista es un ser que pierde los niveles de conciencia racional para caer en ciertos bajos fondos que permiten automatismo, que permiten espontaneidad o que permiten el encuentro con lo fantástico. Leonora Carrington reivindicó lo contrario. Ella hablaba de suprarrealidad, una supraconciencia, una capacidad del sujeto para conectar con diversos registros y entonces poder plasmar una realidad superior. En ese sentido, quienes ahora acudan a la revista Proceso, la que está circulando, y lean un extracto de la entrevista que compone un libro escrito por, creo que Susana Cato, entre ella y otra autora, verán que la frase definitoria del tema por parte de la Carrington es: el mundo es un misterio. El término misterio me parece importante para curarnos de esta racionalidad que siempre baja, que siempre trata de uniformar hacia abajo, y entender que misterio es aquello que no está al alcance de la razón y que solo se puede resolver mediante la suprarrazón. Este es un tema, hablando para nuestros generosos radioescuchas de ahora, que no tienen el antecedente, este es un tema que tú y yo aquí francamente discutimos y hasta nos contrapunteamos, porque fue el momento donde planteamos el tópico del espíritu. Creo que Leonora Carrington vuelve a hacer la reiteración de que si hay un ámbito de lo espiritual perfectamente accesible, siempre y cuando se trate de un artista que esté en plenitud, en multiplicidad de registros, para poder plasmar una realidad que no está debajo de lo percibido, sino que precisamente está arriba de una percepción normalizada.
Pues yo creo que vamos a empezar a bajar un poco, a aterrizar, porque nos tenemos que ir un poquito antes ahora por la cuestión del noticiero en Guadalajara, entonces tenemos que ir como que reduciendo nuestros propios temas. No sé, si cerramos con Carrington o lo dejamos para un tema, para tratar el tema también del surrealismo, también el tema de la locura, a mí me parece un tema muy importante a tratar, porque yo siento, no conozco a fondo una biografía, no he leído ni la novela de Poniatowska, la de Leonora, una biografía a fondo de Leonora Carrington, mal ojé los libros que escribió, pero yo estoy casi seguro de que no tenía nada de locura,
No
tenía ningún tipo de locura, aunque fue internada y fue diagnosticada, ahora sí, como ella dice, como loca total, no tenía locura, pero digo esto por ese juego de la locura, del surrealismo, de la evasión de la realidad, de excluir a aquellos que piensan de otra forma, porque su locura fue su diagnóstico de locura fue precisamente por el rechazo absoluto a la guerra,
¿no? Sí, tendríamos que dar el contexto, en efecto, Roberto, lo haremos si quieres en el programa que viene, pero me parece importante lo que estás diciendo. Yo presencié una conferencia de Teresa del Conde, una crítica de arte, claro, una mujer del arte muy conocida, muy ameritada, que además tiene la veta psicoanalítica. Estaba presente Leonora Carrington, y Teresa trató de hacer una interpretación psicoanalítica de la obra de Carrington y aludió a este momento que está contado en Memorias de Abajo, donde Leonora fue internada en un psiquiátrico por razones de orden de control político que podríamos precisar. Leonora se paró muy indignada, porque le parece que esa es otra de las simplificaciones equivocadas que ha venido haciendo el proceso cultural respecto al genio o a la capacidad creativa. Lo que tendríamos que entender es que la condición del genio, la condición de la penetración en la estructura profunda de la realidad, no es una anormalidad, como se nos ha querido vender por diversas corrientes y tradiciones de pensamiento. Yo diría que es al contrario. Los anormales somos nosotros, que vivimos en una suerte de normalidad aparente y que no nos permitimos, porque no desarrollamos nuestra sensibilidad, porque hay mecanismos de control mental, por razones múltiples, no nos permitimos justamente multiplicar nuestros registros. Esa es la propuesta surrealista. Entonces, la relación entre locura, creatividad y genio, me parece que es un falso problema, que es utilizado en términos de un control de la conciencia para decir el genio es una normal. Yo diría que la normalidad es precisamente lo anormal, y que gente como Leonora anuncia la posibilidad de ir más allá de nuestros niveles habituales mediante mecanismos de los cuales, si quieres tú, hablaremos con todo o con más detalle en el próximo programa. Pero negaríamos la relación entre genio y locura.
Claro, porque los normales son menos genios, ¿no? En todo caso, o hay poca genialidad en la normalidad. De hecho, la normalidad es como la aceptación de una realidad impuesta tranquilamente por alguien o por personas superiores, políticos, profesores, quienes nos guían, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que justamente a quienes les van a empezar a llamar a normales va a ser precisamente a los que van a iniciar este sábado 4, del sábado 4 al domingo 12, esta caravana por la paz, esta marcha por la paz, que va a cubrir Cuernavaca, de Cuernavaca al DF, a Morelia, a San Luis Potosí, a Zacatecas, a Durango, a Saltillo, a Monterrey, Torreón, Chihuahua y Ciudad Juárez. Curiosamente y lamentablemente, pues no toca Jalisco, no toca Jalisco, pasa por lugares donde pues ha habido narcofosas, grandes asesinatos, etcétera, y Jalisco no toca esta marcha por la paz. Voy a leer, porque casi ya estamos en la recta super final. Nos llamó Beatriz Hernández, dice: una felicitación a los maestros por su proyección a toda la red radiofónica. Solo los mediocres como nuestro presidente no reconoce los errores. Dice: un abrazo a los maestros, muchas gracias. Pero este no fue un error, fue un resbalón tremendo.
No, en todo caso, en efecto, un error humano.
Error.
Hasta los padres de la iglesia reivindican el error como condición de la naturaleza humana, y en efecto yo creo que la radioescucha tiene razón, el problema es no reconocer.
Pero bueno, no, además a mí me alegra muchísimo el premio, hubiera sido Nobel, hubiera sido Príncipe de Asturias, hubiera sido el premio, no sé qué otro tipo de premio se pueda dar en letras en este mundo. A mí me daría muchísimo gusto que se le hubieran dado.
El premio de los lectores, el premio del corazón de tantos. Roberto, aludiendo a la marcha, si me permites, nada más quisiera hacer un comparativo para situarla, y espero que tengamos ocasión de meternos al análisis de lo que está representando este nuevo movimiento. Esta figura recién aparecida, trágica, pero a la vez absolutamente legitimada, que ha modificado el discurso, este discurso de cartón piedra, los lugares comunes habituales, que es Javier Sicilia, es además la recuperación de la palabra poética. Claro. Como elemento de discusión, información, comunicación. Esta marcha es equivalente a muy pocas marchas anteriores que se han hecho en la historia nacional. Creo que tiene también esa naturaleza de un esfuerzo que, cuando ha ocurrido, está indicando cortes más o menos radicales y profundos en el proceso político nacional. Entonces, en ese sentido, se le parecen las marchas de Salvador Navas, si tú las recuerdas, esa marcha de la dignidad que se inició en 1991, es una marcha que también contribuyó a la transformación de las estructuras políticas, una renovación democrática. Se parece a la marcha aquella del éxodo por la democracia, encabezada por López Obrador desde Tabasco en 91. Se parece a la marcha de la APO, que ese es un tema que adelanto que trataríamos en su momento dado. Lo que tú y yo ya estamos viendo como una especie de fascismo de izquierda, pero
lo vamos a hablar en su momento.
Lo hablaremos en su momento. Y se parece también a las marchas zapatistas. La continuidad o el sentido de similitud de estos movimientos es que cada una de estas marchas ocurrieron en momentos clave para el destino político del país y produjeron también transformaciones considerables, o cuando menos tan visibles, que se debe de hablar de un antes y un después de estos procesos de movilización.
Sí, bueno, voy a leer otras dos felicitaciones. María Jesús Rangel y Ceci Padilla, muchas gracias. Eric Kach y Patti Bravo también, muchas gracias. Nos felicitan, pero yo creo que tenemos...
Nos pide nuestra productora que sean leídas, Roberto, pero Roberto es un hombre modesto y no quiere... entre nosotros hay una especie como de divisa, elogio en boca propia es vituperio ajeno, entonces nos contenemos, ¿verdad?
No, les agradecemos muchísimo, por supuesto, que se hayan comunicado. Ojalá también de las regiones que abarca esta red Radio Universidad de Guadalajara se puedan comunicar. Agradecemos que nos hayan escuchado en este primer programa. Para que vean, también fue un primer programa que ya nos evidenció de antemano, ¿no? Es un programa en donde sucede todo.
El azar.
Además, tenía un hermano que, en lo que a mí respecta, ¿no? Él decía que la ignorancia es bruta y atrevida. Entonces, yo me atrevo a hablar en el micrófono con una carga de ignorancia también enorme.
Bien, pero advirtamos, Roberto, que vamos a ser un poco más esforzados y rigurosos para...
Y vamos a checar todos los datos.
Exacto, nuestro programa tenga un nivel, pues, aceptable.
Es más, ¿existe Leonard Cohen? Ya me quedó la duda.
Si no existe, está perfectamente bien inventado.
Bueno, agradecemos a Guadalajara, a la estación de Ameca, a Utlán, Colotlán, Ocotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta y, por supuesto, Lagos de Moreno, su atención a este primer programa Contrapunto. Agradecemos también a Gilberto Domínguez su producción y a Berta, Yajaira y todos los de cabina de acá de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima. Fernando está ahora a esta hora.
Gracias, Roberto, gracias a todos. Nos oímos el próximo miércoles a las 7 de la noche. Muy amables.
Programa retransmitido.
Contrapunto. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, para toda la red Radio Universidad de Guadalajara.
Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas.
Sociedad.
Música.
Estética.
Política.
Medios de comunicación.
Religión.
Arte.
Cine.
Filosofía.
Historia.
Con Roberto Castellán y Fernando Solana. Hasta la próxima.
Contrapunto.